Elemento caratteristico della libertà accademica, además della circostanza che abbiamo visto che il titolare di questa libertà tiene che essere una persona capacitata con qualificaciones professionales e specificas. L'altro aspetto interessante è che distingue questa libertà della generale libertà di espressione è che questa attività accademica si desarrolla normalmente in una organizzazione, entonces no se considera como nella libertà di espressione come un hecho esclusivamente una situazione giuridica también esclusivamente personal, sino è nell'ambito di un contesto rappresentato per un'organizzazione che può essere una università, un centro di investigazione, un'impresa. Entonces, l'altro aspetto caratteristico della libertà accademica, libertà di insegnanza, libertà di investigazione, è che si desarrolla in un ambito istituzionale. Nell'ordinamento juridicos, specialmente in Europa, además che la libertà dello investigatore, dello professore, si establece para rinforzare questa attività, questo alcance istituzionale, la libertà accademica, si riconosce un'autonomia alla sua università, adesso allo centro di investigazione, specialmente los públicos. Por ejemplo, l'articolo 33 della Costituzione italiana, además de riconoscere la libertà accademica, riconosce l'autonomia della academias, dell'universitates, centros públicos di investigación. In che consiste questa autonomia? Nella possibilità di tener sus propias reglas, di tener un sistema di autogovernanza, di tener un'autonomia del presupuesto e la possibilità di conseguir fondos, ingressos de varia naturaleza, l'autonomia contrattuale, la possibilità di stipular contratos de cualquier tipo para alcanzar los objetivos della università o del centro di investigazione, eccetera. Los sujetos privados normalmente ya tienen esta forma di autonomia. La questione che si pone è qual è la relazione entre questa autonomia che si riconosce a las organizaciones academicas e scientificas con la libertà accademica de los sujetos, entonces de las personas que trabajan en ámbito académico. En primer lugar, hay que recordar que una parte de la dottrina e della letteratura considera in realtà della giurisprudenza, molte volte considera la libertà accademica e l'autonomia de estos entes, de los entes académicos al mismo nivel. Creo más correctamente, otra parte de la giurisprudenza de letteratura destaca que una, la libertà accademica è un derecho fundamental e l'altro è un'autonomia di natura organizzativa che però non è un derecho fundamental e però, desde este punto di vista, todos están de acuerdo, creo, l'autonomia è funzionale alla libertà accademica e las dos, come abbiamo visto desde la definizione che abbiamo dato, sono una complementaria della otra, e una tiene razón en la otra, entonces se tiene que implementar de manera equilibrada, siempre però tenendo in cuenta che il derecho fundamental de los profesores investigadores es un derecho fundamental que no se puede, no se debe afectar, ¿no? Por la autonomía organizativa de los entes académicos. Por tanto, esto tiene como consecuencia que el investigador, el profesor, tiene que tener en cuenta, como veremos, las reglas de la organización donde viven, donde trabajan, y obviamente tienen que aplicar todas las reglas que se aplican a la organización y a la actividad que se llega a cabo. No sé, como en el ámbito científico, lo veremos, obviamente hay que tener en cuenta de las reglas éticas, ¿no? De las cuales hablaremos, pero también en el ámbito de la educación hay que tener en cuenta y respetar los derechos de los alumnos, y hay que respetar la organización de la didáctica. Yo como profesor no puedo enseñar cuando quiero, sino en base a un programa, un plan che mi università elabora. Lo mismo nell'ambito della investigazione, hay que tener en cuenta e implementar reglas, por ejemplo, en materia de rendición de cuentas de los fondos públicos, reglas, de las reglas de la licitación pública o las reglas para elegir el personal que va a trabajar nella actividad científica, etc. Entonces, las reglas generales y las reglas que organizan el ente donde la actividad científica se llega a cabo se tiene que respetar, tiene que ser respetada por los investigadores, los profesores, y obviamente se pone otra cuestión. ¿Cómo se puede establecer una regla, una normas internas o externas a la organización? Pueden afectar la actividad académica de manera, obviamente, de manera no justificada. Esto es un tema bastante complejo, por lo que se refiere, obviamente, a nivel cuando se habla de reglas más generales, por ejemplo, las reglas establecidas a nivel nacional, europeo, la posibilidad del investigador, del profesor, de intervenir sobre esta regla es menor, pero las reglas o las decisiones a nivel local deben tener en cuenta el rol de los profesores e investigadores y de la libertad académica. Esto se puede realizar a través de herramientas técnicas, digamos, que son lo que normalmente se implementan, en particular en Europa, pero no solo, que son las herramientas de democracia universitaria o accademica, por ejemplo, con la partecipazione de los profesores, investigadores a la decisione, alcuna forma de decisiones que se refieren a la universidad en su o el ente en su complejo o decisiones que se refieren a la estructura donde se trabaja, en la facultad, en el departamento, en el centro investigación, etcétera, con estas herramientas y otras formas de control a través garantes, a través formas de para de órganos para solucionar controversias internas, etcétera, se puede realizar una armonización de los varios intereses y sobre todo un encuentro entre la libertad académica de los singulos, de las personas y la autonomía de la universidad, dell'ente de investigación y obviamente de los intereses que otros intereses relevantes como por ejemplo los de los alumnos, por ejemplo.